pero las acciones se han visto manifiestas durante el viernes, perdón, desde el jueves pasado, viernes pasado, lo de la entrega del pretémpore de Argentina a Brasil, comenzamos por ahí también a ver definiciones totalmente distintas. Ya hablábamos el otro día que el establishment y el poder fuerte internacional y el local lo ponían a Sergio Massa como candidato a presidente. Era la última vez que hablábamos con Santiago González Díaz sobre esta situación y analizábamos qué es lo que pasaba. Quiero preguntarle también, porque las declaraciones de Cristina ayer en la apertura del gasoducto Néstor Kirchner fueron tremendas. Y ella dijo, no todo te sale bien, pero tuviste las decisiones importantes para hacerlo. No sé, seguramente ella me va a contar, porque es tan más sabio que yo en la cuestión, solamente soy un informante, y por eso están los especialistas para este caso. Santiago, antes que nada, bienvenido, buena mañana. Gracias por venirte a la radio y por dejar el tiempo para venir a contarnos qué pasa o qué sucede con la,
gracias,
con la política.
Gracias, Gustavo, por la invitación. Y sí, efectivamente, vemos que la dinámica que tiene la política es bastante...
Una locura, ¿no?
Sí, demasiado vertiginosa últimamente, o sea, hay unos cambios de cada 5 minutos de posicionamiento. Ayer, bueno, es una cuestión bastante particular que yo creo y discrepo bastante del hecho de que el presidente por lo menos no haya venido. Ajá. Creo que era responsabilidad por una cuestión ya institucional.
Sí.
Sale de él cualquier estrategia electoral y demás, venir y cumplir con la presencia que la fecha justamente no es nada menor, es la declaración de independencia, le correspondía. Además, los presidentes y funcionarios nacionales no dependen de los horarios comerciales de los vuelos, entonces no, tranquilamente se puede venir, cumplir a la mañana y estar presente en un acto a la tarde en otro lado del país.
Sabés que nosotros hablábamos sobre ese tema con los compañeros en parte de prensa el sábado, sobre, no viene el presidente, pero el que puso que Tucumán era capital del país,
pues
que fue Carlos Menem, tampoco vino, ¿te acordás?
En ese momento, claro, porque no viene,
apareció.
Bueno, hubieron momentos en los cuales los presidentes no venían.
Sí.
Yo creo que es una tradición importante e interesante, si nos podemos analizar desde el punto de vista simbólico cómo fue también el acto de ayer, nos damos cuenta que fue bastante austero, muy rápido, prácticamente una cuestión de cumplir simplemente por parte de las autoridades provinciales. Sí hay que destacar quizá la figura del gobernador electo Osvaldo Jaldo, que se quedó, habló con la prensa, hizo declaraciones y demás, y que también manifestó que le hubiese gustado que el presidente actual esté, exactamente. Entonces, eso es bastante importante. Y creo que también se perdió una oportunidad en donde la fórmula de Unión por la Patria está buscando precisamente transmitir unidad. Podrían haber utilizado estratégicamente la fecha del 9 de julio para poder manifestar un mensaje y dar un mensaje de unidad, no solamente al electorado propio, sino a los independientes y al electorado de la oposición, y creo que no lo aprovecharon. O sea, fue más importante un acto prácticamente político de mostrar gestión, que es una obra muy importante, obviamente, no hay que menospreciarla, que es la cuestión esta de la apertura del gasoducto, desde el punto de vista energético, de soberanía energética, pero bueno, o sea, estamos hablando también de soberanía política, y eso era también uno de los pilares, sigue siendo uno de los pilares.
¿Vos decís que tendría la misma foto que vimos ayer en el gasoducto, tendría que haber estado la mañana?
Se podría haber hecho también sin ningún tipo de problema acá en Tucumán. Uh-huh. Creo que las dos fotos, las dos imágenes, hubiesen significado un compromiso desde lo institucional, un compromiso justamente con esa idea de unidad que buscan transmitir, y creo que, bueno, en este caso desperdiciaron esa oportunidad, prefirieron un acto que prácticamente fue político, un acto político en la inauguración de este tramo del gasoducto.
Sí,
se planteó también esta idea de, bueno, la licitación de etapas posteriores para poder abastecer lo que sería el norte y el litoral, inclusive, que son obras importantes, pero estimo que el 9 de julio podría haber sido inclusive tomado simbólicamente como esa idea de unidad que la Unión por la Patria precisamente está buscando crear. Uh-huh. La imagen de Cristina Fernández, Alberto Fernández y Sergio Massa junto con Agustín Rossi y Axel Kicillof te está dando una señal De que no hay demasiadas divisiones a pesar de las diferencias de opinión.
Obvio.
Pero en este caso, vos estás transmitiendo desde, desde la provincia justamente un interés que supera no solo lo partidario, ¿sí? Y hay que también tener en cuenta, así como el presidente en su momento dijo que cumplió con la premisa de que el trabajo dignifica, y lo dijo ahí en el discurso.
Sí, lo dijo.
Creo que también hay que recordar que primero es la patria, luego el movimiento y por último son los hombres. Eso también decía el general.
Pero bueno, cosas que dejan la política. Te traigo nuevamente a Tucumán. Pasó el 9 de julio, Tucumán pasaron cosas. El sábado llegó Jesús Escobar, que es candidato a presidente. Ya no es precandidato porque de hace un año y medio que se conoce que Escobar ya tiene la lista definida con una santiagueña de 31 años que va a ser quien lo acompaña en la fórmula ahora para las PASO. Vino Rodríguez Larreta el sábado a la tarde con su delfín derrotado. Y donde vimos fotos... la foto del acto del 9 de julio, de la vigilia del 9 de julio, hemos visto muchachos que ya por ahí se dijeron que se están traspasando de a otro sector. No sé si leíste lo mismo que lo que nos pasó a nosotros, ver la imagen o que nos llegaban fotos, mirá, lo está atrás de este, okay, cómo van, bueno, van cambiando los muchachos, los actores políticos.
Eso es bastante interesante porque si nosotros vemos de los presidenciables, las personas que se están postulando actualmente, el único referente nacional fue Rodríguez Larreta, tanto que criticamos justamente el centralismo porteño. Esta persona vino, es un actor político importante, vino a la vigilia y estuvo presente en la plaza, con lo cual creo que también simbólicamente impacta bastante y trae un mensaje de apoyo también para Germán Alfaro. Un Germán Alfaro que, si bien derrotado por en las últimas elecciones al perder la intendencia, pero oíste, el dinamismo de la política, como estamos diciendo, siempre le da segundas oportunidades, está planteando un proceso, ya podríamos decir, con un discurso más conciliador. Se saluda con el gobernador electo y con el actual gobernador sin ningún tipo de problema, cosa que no había ocurrido en proceso electoral. Y también, bueno, el traer a Rodríguez Larreta empieza a manifestar esa postura o esa posición dentro del espacio Junto por el Cambio. Creo yo que, bueno, en ese sentido es un actor a tener en consideración. Hay que ver cómo resulta también de esa interna que vaya a tener Juntos por el Cambio acá en Tucumán, ¿no? Y bueno, obviamente impactar en lo nacional. En este caso sí puede influir el aspecto nacional, ya no es tan local. ¿Por qué? Porque las boletas van una al lado de la otra.
Entonces, en ese
sentido, quizás pueda existir una atracción por parte de Larreta hacia la figura de Germán Alfaro.
Y volviendo a lo del 9 de julio, Tristán Bauer, que es el ministro de Cultura de la Nación, vino a Tucumán, estuvieron. ¿Sabes que veo a Rosana Chala muy activa volviendo en esta cuestión? Porque ella va a asumir a finales de octubre la intendencia. ¿Te acuerdas que hablábamos? Y vos lo dijiste aquí, que el triunfo podría ser para la oposición. Y después también nos dijiste que estaba en un empate técnico, lo que decía el gobierno, obviamente, que lo hablábamos varias veces, y hasta me dijiste, Gustavo, creo que hay posibilidad de 2 puntos de que Rosana Chala sea la candidata, porque empezamos a ver lo que pasaba. Bueno, fueron 6 puntos, no fueron 2.
Fueron
mucho más. Nos llamó la atención, justamente como venía o cómo se venían desglosando los conteos finales ya, no el provisorio. Pero vimos a una Rosana Chala empezar a trabajar directamente en las cosas de la capital, preparando el terreno. Lo de cultura, ayer traerlo a Tristán Bauer, más allá de que es una figura políticamente no suma, es chica, meterlo en el templo de San Francisco habla de la cuestión cultural, porque para nosotros ese lugar
simbólicamente
es cultura y potencia sobre la actividad, ¿no?
Y es algo que creo que también está en deuda precisamente de la municipalidad de San Miguel. Es una de las personas que también se quedó al lado del gobernador electo. Si uno se fija en el momento de las entrevistas, todos los funcionarios provinciales se fueron, la mayoría se fue, no dio declaración, fue simplemente un trámite. En cambio, ella se quedó junto con el futuro gobernador, y lo cual también simbólicamente te está diciendo que va a trabajar al lado de Osvaldo Osvaldo. Yo creo que sí, Rosana Chala, o sea, A ver, ahora se está debatiendo el tema del proceso de transición, si es que están charlando entre ellos o no. Creo que hay que esperar un tiempo más, el último mes seguramente empezarán esas conversaciones, o no. Hemos visto traspasos de bandas presidenciales que ni siquiera hablaron entre ellos, no se vieron la cara los presidentes, con lo cual no tiene que resultar prácticamente extraño que intendentes electos y salientes hablen o no de cómo va a ser la gestión. Sí, uno llega, se encuentra con algo y se empieza a familiarizar. Pero lo importante es ver, y eso creo que va a ser lo más interesante, cómo se va a conformar también el gabinete capitalino. Hay que ver los distintos actores de peso que acompañan a Rosana Challa, si es que ocupan puestos importantes dentro de la capital, y ahí vamos a ver ciertos sectores del peronismo que puedan, llamarle así, tener una posibilidad de potenciarse o también de resguardarse ante la llegada de Osvaldo Jaldo a la gobernación.
Ahora hablando de Osvaldo Jaldo, me parece muy bien que se haya quedado él a hablar con la prensa, pero ha dejado títulos importantes. Primero, que estaban peligrando de que Tucumán se quede sin transporte público. Eso fue una de las cosas que fue duro, ¿eh? También dijo que le hubiese gustado que el presidente esté aquí. ¿Qué ves en Osvaldo Jaldo en estos momentos?
Yo creo que lo que está analizando es el escenario futuro que le espera, ¿no? Uh-huh. Una posibilidad de cambios de gobierno en el sentido de color político. Si bien la figura de Sergio Massa es como que empezó a renovar un poco esa posibilidad de victoria del Frente de Todos, ahora Unión por la Patria, que en su momento ya prácticamente lo daban por perdido. También obviamente un poder mediático en torno a eso y toda una estrategia simbólica de comunicación que es bastante importante. Entonces los distintos escenarios, tres actores que son los potenciales presidentes, hay que ver después de las PASO, pero en este momento tenés Patricia Bullrich, Rodríguez Larreta y Sergio Massa. Yo lo veo como una persona capaz de conciliar precisamente con cualquiera de estas alternativas, obviamente que si es del mismo color político es mucho más sencillo, pero también esperando o preocupado por esa posible situación que se le venga dentro de un par de meses, porque todavía no tiene la posibilidad de tomar decisiones, o sea, no está a cargo del Poder Ejecutivo, y si realmente es cierta ese contexto que se avizora de que Tucumán pueda quedarse sin transporte público, más que sería una cuestión de mala administración empresarial, porque esto muchas veces uno piensa que son los sindicatos los que terminan apretando a los empresarios, en este caso son los empresarios los que terminan administrando mal. Yo siempre lo sostengo, a mí me llama mucho la atención que las mismas empresas sigan funcionando con las concesiones que le dan pérdida, según lo que manifiesta. O sea, nadie apuesta a un negocio que te da pérdida, hay que ser demasiado altruista y no creo que exista eso, pero en este caso entiendo que Osvaldo Jaldo ya se está avizorando cómo es la situación que puede darse si es que esta postura del actual gobernador, que es bastante pasible en este momento, continúa durante 5 meses. O sea, si vos mantenés una situación así de conflicto 5 meses, podés encontrar con un escenario bastante conflictivo y tener que salir a resolverlo inmediatamente.
Bueno, cosa que pueden llegar a pasar, ¿eh?
Pueden llegar a pasar, estamos hablando en hipotéticos casos.
Y volviendo a lo de Nacional, lo escuché decir a Rodríguez Larreta por ahí hablar y contar. Hicimos una buena elección, bueno, 23 puntos, 22 puntos, no sé hasta cuánto. Y después dijo, le preguntaron, por supuesto, pero perdió la capital. Sí, cosas que pueden pasar, o sea, no entiendo sus mensajes, ¿no?
Sí, es como que se aleja, nadie quiere ser mariscal de la derrota. Entonces, en ese caso, por ahí es como decir, bueno, yo gané en Concepción, gané en Yerbabuena, ganamos Bellavista, uy, se perdió la capital, bueno, era una posibilidad. Dejar abierta esa posibilidad, sí, o sea, existe siempre esa posibilidad, pero es el bastión más importante que tenía, creo yo, Juntos por el Cambio, la oposición. Dejar ir eso no es algo menor desde el punto de vista político, y creo también que también, o sea, creo que también que eso muestra un poco las diferencias de posiciones o las diferencias políticas que existían en esa fórmula de gobernador y vicegobernador que tenía Juntos por el Cambio. Entonces, es endilgarle un poco de culpa, no directamente, pero sí dejar abierta esa posibilidad a quien era jefe capitalino en ese momento, sí, que es Germán Alfaro.
Bueno, cosas que pasan en la política de todos los días. Lo de Vaca Muerta ayer, la inauguración del gasoducto, ¿le da un plus a este gobierno o a la unidad de lo que se viene, por último?
Yo creo que simbólicamente sí. Estamos hablando de soberanía energética. Por ese motivo, creo yo que hubiese sido interesante también hablar de soberanía política el día de la independencia. Sí. Entonces, le puede sumar seguramente también, desde el punto de vista económico, impacta sobre las exportaciones, las potenciales exportaciones de este tipo de producción por parte del gobierno nacional. Entonces es una obra de gran envergadura que se ha concretado y que, bueno, obviamente la licitación a posteriori de otros tramos supondría obras de gran envergadura para todo el territorio nacional, y creo que en ese sentido es propagandísticamente sirve, tiene sustento, porque estás mostrando precisamente obras reales. Cristina dijo, esto no fue magia, hay un spot publicitario de ella en donde enumera todos los logros de su gestión. Creo que también en ese sentido ha tomado parte y, bueno, obviamente ha reforzado y acompañado la figura de Sergio Massa, que era el principal orador, llamémosle, el que toma en principio, si bien por una cuestión de protocolo, al último habla el presidente, pero hemos visto cómo el ministro de Economía, ya en su rol de candidato a presidente, dio un mensaje a distintos sectores de la sociedad y en ese aspecto también tomando el mando, llamemos, de la gestión.
De la gestión, sí. Y después la oposición, para terminar, ¿no? Me van saliendo preguntas. La oposición salió a golpear rápidamente y vimos a Macri decir
que demoraron y se gastaron.
No, primero se demoraron, se gastaron y que fracasaron en esto. Yo creo que fracasó y se fue fue él. Yo no sé estas cosas. Después vi Twitter de María Eugenia Vidal también sobre lo que pasó. A ver, dejaron el gasoducto, pero nunca lo hicieron, claro, o no hicieron nada.
Claro, ellos plantean el tema de haber dejado la licitación ya para empezar a producir, a desarrollarlo, a construirlo. Bueno, es propio también de esta época electoral y esa necesidad de poder generar
de meterte debate. La
exactamente, sí, sí. Porque en algún momento los distintos oradores también hicieron referencia a Mauricio Macri puntualmente. Habló Cristina Fernández, dijo que era un empresario el que había iniciado todo el proceso licitatorio y demás. Alberto Fernández también hizo referencia a la gestión de Mauricio Macri, Sergio Massa igual. Entonces, no resultaba raro que él salga a responderle, estaban apuntando directamente a él. Y fue, como vos decís, Mauricio Macri, María Eugenia Vidal. De ahí no se observan muchos otros actores políticos que hayan salido a responder puntualmente, pero era esperable en ese sentido, creo yo.
Sin duda. ¿Qué se viene de la política en estos días? Nos tenemos que ir ya.
¿Qué se viene? Bueno, hay que esperar cómo terminan organizándose, creo yo, tanto los distintos referentes para las futuras internas. Ya vamos a empezar a ver mucha más actividad. Viene, supuestamente, el presidente Alberto Fernández en estos días. Hay que ver qué tipo de anuncio hay. Creo yo que, bueno, es como, bueno, no pude venir el domingo, voy a venir otro día, una visita un poco doméstica, pero creo que en ese sentido, a ver, internamente también vamos a ir viendo esta posibilidad de resolución de conflictos que también hacen a la vida cotidiana de las personas. Si bien estamos en receso invernal y hay muchos, tanto escolares, Poder Judicial y parte de la administración pública está de vacaciones y no impacta tanto, pero el hecho de que no funcione el transporte público ya es significativo.
Sí, sí, sí. Santiago, gracias por venir, gracias por estar y por conversar con nosotros.
Gracias a ustedes por la invitación y bueno, cuando quieran, Gustavo.
El licenciado Santiago González Díaz, él es el titular de la carrera de Ciencias Políticas en la Universidad de la UNSTA, en la Universidad Nacional de Santo Tomás de Aquino, y estaba charlando con nosotros un poco de la política, de lo que ha dejado del jueves hasta la jornada de este día. Estamos en 26 de las 10 en todo el país.
Estamos compartiendo La Mañana del Plata 93.9.